la xarxa de comunicació local.
Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Bueno, y para nosotras es un placer siempre tenerla, es emoción pura, es orgullo, es aprendizaje constante. Apenas cumplió las 3 décadas, así como la escuchan, nuestra corresponsal en el Líbano, nuestra mirada sobre la política internacional está en Femiñetas Radio desde el primer episodio, siempre con bueno, los conflictos internacionales que nos duelen, que muchas veces continúan en la deshumanización del mundo, y trata ella siempre de poner una mirada, de pensar cierta idea imaginaria de futuro, no sé, al menos eso es lo que le pedimos siempre. Es la creadora de Saura, que hoy es un newsletter y también un podcast que supimos disfrutar muchísimo y que quizás vuelve, y ella nos lo contará. Es Andrea López Tomás, es también corresponsal del periódico de Cataluña en Beirut. Está por allí Andrea López Tomás, que estuvo en Barcelona hace muy pocos días, así que la saludamos y la abrazamos a la distancia. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola a todas, muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
A ti siempre.
Es un placer poder estar aquí y hablando de todos los temas y hacerlo después de una introducción tan bonita y cariñosa como siempre desde Femiñetas, y que es casa después de tanto tiempo.
No, para nosotras es realmente un placer, y sabemos que estás trabajando también en talleres, lo hiciste con un montón desbordado. No había cupo ya para participar en la queridísima librería Crisi, la cooperativa que solés hacer algunas actividades. Contanos cómo fue eso y si hay posibilidades de volver a participar, o aquellas personas donde pueden encontrarte, o cómo enterarse de cuando vengas para Barcelona, o si estarás por algún lado en este verano o posverano. Nosotras tenemos festival el 6 de septiembre. Y bueno, venimos con un número aniversario en Femiñetas, nuestro proyecto autogestionado, que siempre participa Andrea también. Así que bueno, podés contarnos el lugar de autobombo con Saura, con los talleres. Sería bueno saber.
No, para hacer un poco de autobombo, siempre quiero mencionar la crisis, justo ahora que venimos de hacer un curso que hemos llamado Cuánta Guerra, en referencia al título de la obra de Mercè Rodoreda, pero también para hablar de los tiempos actuales, ¿no? Donde la guerra nos envuelve, es el telón de fondo de nuestras vidas, nos la encontramos en las televisiones, en las protestas que hay en las calles, en nuestros teléfonos móviles. Y realmente ha sido un gusto poder hacer un curso y hablar con más tranquilidad y de forma más pausada, sobre este tema que bueno, a mí personalmente pues es con el que me voy a dormir y me levanto cada día desde hace más de un año y medio. Y bueno, intento también un poco para hacer esa reflexión más allá de mis artículos periodísticos en el periódico, pues en la newsletter, como bien comentabas, que ahora he rebautizado un poco con el nombre de Diarios de una Periodista, porque al final se han convertido en esto, ¿no? En este momento de un ciclo informativo sin fin, pues buscar ese espacio para la escritura y los diarios, donde hacer un poco como una trinchera propia y contar todo aquello que no hay espacio en los medios para contar. Así que ahí también me encontraréis. Y bueno, este verano no vendré a trabajar, sí que vendré a Cataluña, evidentemente, a disfrutar, pero bueno, no sé, tal vez en alguna otra ocasión de cara al curso que viene sí que podemos hacer alguna sesión con Cris de solo un día o que haya más opciones para aquella gente que le interesó y no pudo apuntarse.
Me interesaría muchísimo y me imagino que a muchas de nuestras oyentes de la audiencia, al menos la que te tiene de este lado del charco, porque también se escucha en Argentina este programa, estaría encantada de hacerlo. Así que bueno, para nosotras es un placer siempre tenerte, trabajar con vos estas temáticas y sobre todo pensando en qué quedó el alto el fuego, una guerra de Israel contra Hamás tras el ataque, como decías, 7 de octubre de 2023, la milicia palestina y hoy ya contando cerca de 60.000 vidas en la Franja de Gaza, un conflicto que muchos tildan de un genocidio, se está marchando en lugares diferentes del mundo y con algunas situaciones que bueno, no dejan de ser una masacre. Básicamente se habló de la posibilidad de que 14.000 niños no sobrevivan por el estado de desnutrición constante, una cantidad de regiones que se mantienen bajo fuego. ¿Qué podríamos decir hoy? ¿Cómo es un poco el panorama frente a una cantidad de mensajes de la ONU, los ataques mortales a los sitios de ayuda, espacios de salud, de hospitales, todo básicamente ya denominado hace tiempo crímenes de guerra, pero que bueno, nada hace que esto termine y cese, al menos en lo real, ¿no?
Sí, vemos que parece imposible cada vez que hablamos de esto decir la situación ha empeorado, pero es que la situación ha empeorado, ¿no? Es las capas del infierno a las que está accediendo la población de Gaza debido a los ataques israelíes es ya muy difícil de describir, porque como tú bien explicabas, ¿no? No solo es los ataques, los bombardeos por toda la franja de Gaza, por todo el pequeño territorio palestino, sino también los ataques contra aquellos elementos de la vida que deben preservarla, ¿no? Pues como podrían ser los hospitales, como podrían ser las escuelas que están sirviendo de refugio para las personas desplazadas, que son prácticamente toda la población de Gaza. O ahora en estos días estamos viendo, ahora estamos grabando el episodio en el 3 de junio y llevamos 3 consecutivos informando sobre ataques contra centros de distribución de ayuda y de una organización que ha puesto Israel ahí, que es la Fundación Humanitaria de Gaza, con el apoyo de Washington, para de alguna forma apartar a Naciones Unidas, apartar a la ONU, que lleva 75 años, 77 años desde la Nakba proporcionando ayuda a la población palestina, y imponer su propio sistema de ayuda humanitaria, concentrado todo en el sur de la franja y por lo tanto consiguiendo el objetivo, que es conquistar el enclave y hacerlo de forma que toda la población se dirija al sur de Gaza y ellos puedan ir conquistando el norte, que es algo que ya aliados ultraderechistas de Netanyahu lo dijeron claramente, ¿no? Que ese es el objetivo, movilizar a los civiles al sur del enclave. Y claro, cuando tú concentras los únicos puntos de distribución de ayuda en el sur del enclave, pues estás haciendo que la población se mueva hacia allí, ¿no? Y de nuevo usando la ayuda humanitaria como arma de guerra. Esto viene además después de casi 3 meses en que Israel ha prohibido la entrada de ayuda humanitaria, ha bloqueado el acceso y ahora sí que permite la entrada de alguna ayuda humanitaria, pero es muy mínima para las necesidades de 2,1 millones de personas. Entonces vemos como todo se está pervirtiendo completamente, porque solo hace apenas una semana desde que esta fundación está trabajando en Gaza, y ya digo que ha habido varios ataques contra las colas de la distribución de la ayuda, ¿no? Y hoy justamente pensaba en ello, de decir, cómo puede ser otro día, ¿no?, informando sobre lo mismo, pero no es lo mismo, porque son nuevas víctimas, son nuevas vidas quebradas. Y al final Israel creo que consigue eso, ¿no? Creo que al acostumbrarnos a la tragedia y al sufrimiento y a la violencia, nos hace un poco dar esta sensación de que todo se repite y que, por lo tanto, y de forma indirecta nos hace perder el interés, ¿no?, también como lectores o como oyentes. Y creo que es importante que no lo hagamos. Es verdad que ya se nos están acabando las formas de denunciarlo, yo creo, ¿no?, porque nos suena repetitivo, suena igual, no es nada novedoso, pero como siempre quiero recordar, son nuevas vidas las que estamos perdiendo, ¿no? Y no solo eso, no solo es la vida que matan, ¿no?, o los números de muertos, sino es como todo, absolutamente todo, está roto ahora mismo en Gaza, porque por mucho que sigas con vida, mucha gente te dice que realmente lo que prefieren es que ya les mate una bomba antes que tener que ver morir de hambre a sus seres queridos o morir de hambre en sí mismo, ¿no? El hambre es algo tan brutal que no hay palabras para describirlo, ¿no? Y hay esta sensación de estar atrapado que todos la población de Gaza siente ahora mismo, y de estar siendo olvidado de alguna forma también, aún más por la comunidad internacional.
¿Crees eso? Veía viñetas este fin de semana, la mejor forma de apoyar un genocidio es negándolo, o justamente, como decías, dándolo ya como una forma de imagen naturalizada, ¿no? Como esto, la repetición, es muy bestia esto. ¿Qué te parece en relación al papel de la comunidad internacional, que siempre, digamos, como fue el foco? Bueno, la comunidad internacional se ha pronunciado, hubo incluso juicios internacionales. ¿Qué es lo que ha pasado? No ha pasado nada. De hecho, hay algunas manifestaciones que se han podido ver en el fin de semana en el propio Estado de Israel contra Netanyahu, pero concretamente el poder real lo sigue teniendo, ¿no? Y el apoyo de Estados Unidos y, bueno, y todo lo que sabemos de que esto no ha tenido un cese real y que está peor, digamos, ¿no? Como...
Sí, sin duda. El concepto de la comunidad internacional siempre es muy ambiguo, ¿no? Y creo que es difícil de medir las acciones que genera la comunidad internacional, porque sí que es verdad que la comunidad internacional no se ha quedado de brazos cruzados, pero también la guerra contra Gaza es una muestra de cómo funciona el mundo actualmente, porque realmente la única persona que puede parar a Benjamin Netanyahu ahora mismo es Donald Trump. Sí. Es la única persona con el poder suficiente para pedirle que detenga sus brutales ataques. Y vemos que, aunque es un gesto muy mínimo, ¿no?, como decíamos, el de la entrada reciente de la ayuda humanitaria en Gaza, eso ha sido porque, bueno, pues el senadores de Estados Unidos, ¿no?, decían estas imágenes de la hambruna, de niños esqueléticos, no, esto no lo podemos permitir. Entonces Netanyahu dice, no os preocupéis, tranquilamente hacemos ver, ¿no?, que dejamos entrar Ayuda humanitaria, como decíamos, completamente insuficiente, porque Gaza antes del 7 de octubre, antes de la guerra, ya era un territorio que necesitaba de media 500 camiones de ayuda humanitaria al día. Y ahora no sé exactamente las cifras, pero los primeros días entraron, no sé si 7 camiones, luego sí que ya dejaron entrar a un centenar, pero es muy, muy mínimo para el contexto previo a la guerra. O sea, imaginad ahora que es todo devastación, todo es hambre, todo el mundo está sufriendo el hambre, eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, y la situación es muy crítica. Sí que vemos que en las últimas semanas, a raíz de haber llegado a este extremo brutal, sí que está habiendo algunas acciones por parte de países europeos, por parte de la Unión Europea, que se están poniendo firmes, ¿no? Incluso Alemania, ¿no? Que es el gran aliado de Israel después de Estados Unidos, pues está diciendo que esto ya no se puede soportar más, ¿no? Que así no pueden seguir. Pero, claro, los palestinos dicen es que ya ha llegado tarde, ¿no? Esto llega muy tarde. Y al final, todas las embajadas en Tel Aviv y en Jerusalén siguen abiertas. No ha habido ninguna medida de presión real que implique un cambio en el statu quo, ¿no? Como podría ser pues cortar relaciones o un embargo de armas real. Vemos que ahora mismo está la flotilla por la libertad de Gaza dirigiéndose a Gaza de forma simbólica, evidentemente, porque van a traer ayuda humanitaria, pero en una embarcación como esa solo pueden traer un poco, pero bueno, es algo simbólico y veremos cómo termina eso, porque en el pasado Israel ha bombardeado y ha atacado flotillas de este tipo en las costas gazatíes. Así que la presión que hay en las calles y en los movimientos de protestas y de boicot que hay en las calles están surgiendo efecto. Vemos que han tardado mucho, ¿no? Porque, como decíamos, llevamos casi 20 meses de ofensiva militar israelí, de algunos dicen genocidio, pero bueno, está llegando, así que es importante que no solo hablemos de Gaza, sino que actuemos por Gaza, ¿no? Y dentro de las capacidades que tenemos, que puede ser pues el boicot o el salir a la calle y protestar y el presionar a nuestros gobiernos.
Sí, se ve eso. Te quería preguntar cómo analizabas en los últimos días. Bueno, estuvo lo de Eurovisión y todo lo que ha ocurrido sobre esto, sobre supuestos bots, sobre todo el tema de cierta censura, digamos, no sé si entre comillas o real, concreta, dentro de lo que fue la televisión pública de España frente a este festival internacional que se hizo hace poco tiempo. Después están los festivales internacionales de música que en las últimas semanas también fueron denunciados y hay un cierto boicot también sobre esto por los fondos de origen israelí que coparon la mayoría accionaria de estos festivales, que son de los más conocidos en España, pero en otros lugares del mundo también.
Sí, como podemos ver, Israel está en todos sitios, ¿no?
Ahora, claro, yo pensaba el banco, las tarjetas, o sea, no, básicamente hay mucha participación de los mercados, ¿no?
Sí, y es algo que Israel ha trabajado de forma activa, ¿no? Por algún motivo se le conoce como la Startup Nation, ¿no? La nación de las startups, porque a nivel tecnológico y a nivel económico tiene mucho poder, porque tiene empresas muy poderosas que han creado propios israelíes. En muchos casos, ciertas empresas, pues como pueden ser Pegasus y softwares de vigilancia, son empresas que no solo han sido creadas por exoficiales de inteligencia del ejército israelí que se pasan al sector privado y desarrollan este tipo de software, sino que además han sido probados sobre la población palestina, porque algo muy poderoso que tiene Israel es que, como es un país muy avanzado en materia, ya decimos, tecnológica y armamentística, y puede probar toda esa materia, todo el material armamentístico y tecnológico, sobre una población, que es la población palestina. Entonces vemos como todas esas herramientas de reconocimiento facial o otras herramientas de monitoreo y de vigilancia ya han sido probadas sobre el pueblo palestino, ya sea en Gaza o en Cisjordania, no ahora, sino como a lo largo de los últimos años. Y eso hace que sea muy poderoso, ¿no? Y que muchos gobiernos, como hemos visto con nuestro propio gobierno español, ¿no? De cara a la galería puedan decir, no, estamos en contra de Israel o
estamos
de acuerdo.
Armas, ¿no? Como antes.
Claro, y la economía y los pactos por ciertas cosas van por otro lado, ¿no? Entonces, ahí vemos el poder. Eurovisión, por ejemplo, el principal patrocinador de Eurovisión es una empresa que se llama Moroccan Oil. Y es una empresa israelí. Entonces, claro, todas estas publicidades que vemos entre actuación y actuación en Eurovisión, que sale un logo de Moroccan Oil, esta es una empresa israelí. Es decir, al final el dinero, de alguna forma, lo está poniendo, parte de él lo está poniendo Israel en este concurso. Eurovisión de Europa, Israel no es un país europeo. Entonces, es importante que cuando nos preguntamos, porque creo que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Y le sigue pasando, de cómo puede ser que esto siga pasando, ¿no? Que veamos todo lo que están haciendo, que veamos las muertes, que veamos el sufrimiento del pueblo gazatí, que como de forma general, como personas defensoras de los derechos humanos, generalmente estamos en contra de ello y en cambio no ocurre nada, ¿no? Vimos muchas menos imágenes de Ucrania y no nos hicieron falta, porque ya nos posicionamos todos en contra de lo que está haciendo Rusia y nos posicionamos todos al lado de la población de Ucrania, e incluso nuestros gobiernos ejercieron pues el boicot a Rusia y medidas de presión. Pero es que en este caso Israel es muy poderoso a nivel de economía y de armas. Es decir, a nadie le interesa enfadar a Israel, porque todo el mundo hace negocios con Israel. Incluso aquellos que dicen no hacer negocios con Israel están haciendo negocios con Israel. Entonces es muy complicado entender, ¿no? Cómo salir de ese control que tiene Israel sobre tantos aspectos de incluso nuestra vida cotidiana, porque no sé el tema de los bancos, pero muchos la aplicación de navegación Waze es israelí, ¿no? Es decir, si te pones a buscar un poco, encuentras. Y por eso creo que es muy importante pues el trabajo de investigación que están haciendo pues medios como El Salto, ¿no? Que creo que fue quien precisamente publicó lo de los festivales. Y te das cuenta de que la población no quiere dar apoyo a esto. Entonces, cuando tienen esta información, deciden hacer boicot. Por lo tanto, es importante que se siga invirtiendo en el periodismo para que podamos hacer esa función de cuarto poder y fijarnos en todos estos, porque cuando aquí ya me voy un poco del tema, pero...
Pero no, es importantísimo por lo precarizada que está nuestra profesión. El oficio está en un estado de alerta y alarma heavy también.
Exacto, y así no podemos ejercer esa función de cuarto poder, ¿no? que pertoca a la profesión, porque a duras penas nosotros estamos nos salen los números. Entonces, si el periodismo está bien pagado, si el periodismo goza de recursos y de tiempo, se pueden hacer cosas como esto que han podido hacer las compañeras de, creo que es El Salto, y si me olvido de citar a alguien, lo haces luego tú por
sí,
mí.
Sí,
pero...
sí, La Directa también ha replicado, pero bueno, son todos espacios y medios de comunicación que trabajan de manera autogestionada, con bastantes años de periodismo de investigación, y que sí, que hará unos 20 días sacaron a relucir este fondo KRR, no me acuerdo exactamente cómo como era la sigla, que también devela desde muchos espacios, no sé el impacto en el imaginario colectivo que luego tiene, porque rápidamente sale la visión de que es un periodismo antisemita. Justamente vos estabas mencionando lo que tiene que ver la defensa de los derechos humanos, hacer un trabajo humanitario, que es, yo creo que, no sé, nosotros tratamos de dialogar y poner siempre desde una mirada humanista, creo que es básico. También, ¿qué responder sobre esto, ¿no? Que últimamente es algo que sucede, bueno, en algunas regiones, en algunos lugares más que en otros, sabemos que esto sucede así. Y yo hablo siempre de la simetría, cuando bueno, hay algunas manifestaciones desde ese lugar.
Yo creo que aquí es importante ir a las definiciones. Ser antisemita es ir en contra, ¿no? O tener un odio o una animadversión hacia la población judía, es decir, las personas que siguen la religión del judaísmo. No es lo mismo ser antisemita que ser antisionista, es decir, estar en contra de la existencia del Estado de Israel, ¿no? Del sionismo que aboga por que el pueblo judío tenga un Estado, que en este caso es el Estado de Israel. Y tampoco es lo mismo ser antisemita, antisionista, ni anti-israelí, que es estar en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel. Que yo creo que aquí se enmarcan muchas cosas, ¿no? Hay un esfuerzo por parte de la propaganda israelí, por parte de la infraestructura de la Hasbara, que es este concepto que hay en la política israelí que se encarga de controlar, ¿no? la imagen pública de Israel y lo que se dice sobre Israel, y que busca precisamente pues, que no se diga nada malo de Israel. Pero en este caso, cuando medios como El Salto o La Directa hacen una investigación sobre lo que está haciendo Israel, simplemente están compartiendo la información. Y en este caso vemos como eso no es ser anti-israelí, es simplemente hacer periodismo, ¿no? Porque el periodismo es mostrar, o sea, explicar lo que está pasando, dar la información, comunicar, y si la gente decide dejarte ir a estos festivales, por ejemplo, porque es anti-israelí, no implica que están en contra del pueblo judío, no implica que puede pasar ni mucho menos un holocausto como ocurrió en Alemania en el siglo pasado. No, lo que implica es que están en contra de lo que está haciendo el Estado israelí. Y muchos israelíes están en contra de lo que está haciendo su propio Estado, porque una de las principales causas de muerte de los rehenes que hay ahora mismo en Gaza son los ataques del propio ejército israelí. No es que jamás esté matando o no esté matando a rehenes. Es que la brutalidad de los ataques israelíes, que están matando a decenas, a centenares de palestinos, también matan a rehenes israelíes. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a hablar del, o sea, a mover el punto de vista desde el que hacemos nuestro discurso, desde el que pensamos en los rehenes. Porque jamás se ha mostrado dispuesto a negociar y a tener un alto el fuego. Es Israel quien sigue imponiendo condiciones inasumibles, evidentemente, para Hamas, como su desintegración o como que de repente la Franja de Gaza se convierta en una riviera, como anunció Donald Trump. Eso impide a Hamas aceptar cualquier propuesta de tregua que está hecha ya por la administración Trump y por Israel, que solo beneficia a Israel. Y al final, los rehenes, tristemente, son la única moneda de cambio que tiene Hamas. Entonces, no va a liberar a los rehenes vivos, que son muy pocos, y en los cuerpos de los rehenes muertos, porque Israel no le está ofreciendo nada a cambio. Al contrario, está no solo matando a los palestinos, sino que también poniendo en riesgo las vidas de los pocos israelíes que quedan vivos en la Franja de Gaza, y muchos otros directamente ya los ha matado.
Es muy claro lo que decís, y eso tampoco muchas veces se puede leer en crónicas o ver en algún momento en la televisión, ¿no? Así que bueno, elegir ser muy consciente de las informaciones también que consumimos y leer a Andrea López Tomás, hace sus crónicas desde el periódico de Cataluña, también en su espacio del diario de esta cronista. Y la pueden encontrar en Substack, está tu newsletter, Andrea. ¿Se pueden contactar
Sí.
con tu Instagram? ¿Dónde dirías que podemos buscarte? Más
Sí,
fácil tal.
en mi Instagram, André López Tomás, encontraréis todo lo que hago o en X, que es el mismo nombre. O si quieren leer la newsletter, pues si escriben diarios de una periodista.substack.com, pues ahí pueden poner su correo y les irá llegando cuando escriba.
Muchas gracias siempre por tu tiempo, tu generosidad, tu mirada, Andrea López Tomás. Ya a punto de cumplir nuestros 100 programas en Feminita Radio, te agradecemos siempre y te abrazamos y nos encontramos pronto, post vacaciones. Seguramente te volveremos a molestar. Te quiero un montón, Andrea. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Un programa más con nuestra columnista de activismo de datos. Va acompañado por Drexler con este data que queremos tanto. Y ella, es un placer tenerla, es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Desde 2017 coincidimos en ese año de residir en la ciudad de Barcelona y ella se ha especializado en aplicaciones de computación de alto rendimiento para analizar datos genómicos, especialmente en el área de salud, y actualmente complementa su trabajo con bioinformática en el Instituto Josep Carreras, con actividades freelance de análisis de datos, docencia, divulgación, y hoy está con nosotras Estefanía Mancini, Estepi para los amigos. Ahí vienen los aplausos grabados y para nosotras es un placer realmente tenerte. Gracias por acercarte a la Barceloneta donde tenemos el estudio. Hoy no estamos en el Prat, hoy no te traje al Valle de Llobregat, hoy te traje a la Barceloneta o la Barcelonena, yo le llamo. ¿Cómo estás, Estefi?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, encantada de hablar con vos fuera y dentro de la radio. Y también decirte que después de la primera columna recibí muchísimo cariño, muchísimos saludos, felicitaciones y además mucho eso de ánimos para difundir y para divulgar y para hablar de este tema que a mí particularmente me preocupa y que mi objetivo es eso, traer a la discusión qué está pasando un poco en esta sociedad tan datificada donde no todo lo que brilla es oro, y es una discusión que se está dando cada vez más.
Afortunadamente, ¿no? Como que se empieza justamente a visibilizar de a poco, ¿no? Vi muchos varones también con consulta, alentando esta columna que hace Steffi y bueno, toda la divulgación y desentrañar el por qué sucede esto, ¿no?
Sí, el problema de los datos nos ocupa a todos y eso es así. Lo que pasa que lo que nosotros queremos traer acá es ver cómo cuando la mujer empieza a ocupar lugares de decisión también se pueden cambiar decisiones estratégicas, y que la mejor solución es que haya más mujeres en puestos de decisión, y sobre todo en áreas como en la que yo trabajo, que se llaman STEM, o sea, áreas donde son la ingeniería, la programación, el diseño, que se tomen decisiones con mayor inclusión o con más diversidad en los roles claves, va a ser que nos movamos hacia un mundo con menos impacto en lo que significan los sesgos, que va a ser un tema que de a poco vamos a ir trayendo. Hoy vamos a empezar con ejemplos concretos que se presentan en un libro que en la primera columna introdujimos, que se llama La Mujer Invisible. Es un libro de Caroline Criado Pérez, un libro muy, muy, muy conocido, muy citado.
Bestseller, ¿no?
Bestseller, muy premiado, y lo vamos a tomar como para ir dándole una estructura a abrir los temas.
Y también para criticarlo, ¿no? Porque acá somos muy críticas. Ahora va a estar escuchando a mi papá que me va a mandar un mensaje y me va a decir que escriba 100 veces, que no critique tanto. Pero nos encanta, como columna vertebral, todas las temáticas que trae y muchas las abrazamos, por supuesto, ¿no?
Cada tema del libro, cada párrafo puede dar lugar a una columna o una semana hablando del tema. Así que lo que vamos a intentar es dejar el concepto y también invitar a que comenten y a que nos envíen conocimiento sobre el tema, porque cada uno de los temas implica a un área profesional. Obviamente que nosotros tenemos nuestras áreas profesionales de incumbencia, pero hay múltiples áreas donde el libro está atravesando la problemática, así que a mí me encantaría recibir sobre todo comentarios y datos que me aporten a lo que está comentando el libro, que además está súper citado y es muy serio, o sea, tiene todo el respaldo bibliográfico de la autora, pero es eso, una vez que empezás a leerlo y a comentarlo en tus allegados, empezás a encontrar los ejemplos en la vida real y se van tristemente confirmando todos los datos que aporta la autora.
La autora introduce esta idea del sesgo de género como otros tantos sesgos que puede haber, que nosotras le llamamos en los feminismos la interseccionalidad, cuando analizamos, digamos, diferentes características de determinadas cuestiones que muchas veces atraviesan, no solamente el género, sino la raza, la edad, la nacionalidad, el acceso económico, lo social.
La autora principalmente trata el sesgo de género y también, y ahí vino la crítica que hacemos, ella introduce la idea de que no es un sesgo intencionado, sino es más una consecuencia. O sea que el mundo por defecto se ve con los ojos de los hombres, entonces la mujer no se ve, pero no de una forma intencionada, sino simplemente por que el mundo por defecto es masculino. Entonces, con esa idea vamos a contar ejemplos concretos de la vida cotidiana donde la autora presenta y son sorprendentes y son inquietantes y bueno, vamos hacia eso, a generar conciencia del tema y que más mujeres nos involucremos en la toma de decisiones, que ese es el fin un poco de activismo de datos, es decir, bueno, en la diversidad va a estar la solución, no de otra forma.
Porque nosotras siempre hablamos, ¿no?, de la actualidad que venimos, digamos, ahora en una etapa de retracción, ¿no? Después de la cuarta ola que se, bueno, comenzó a incentivar entre, bueno, 2016, 2015, 17, 18, leyes que tenían que ver con fortalecimientos de derechos y demás. Ahora estamos en un momento de retracción, entonces hay cosas que quizás nosotras las teníamos muy visibilizadas, de, por ejemplo, esto vos hablabas de poder de decisión, el techo de cristal, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que puedan llegar a tomar decisiones en, no sé, ser CEOs de empresa, tener decisiones y también posibilidades de decisión con perspectiva de género, que no es lo mismo? Puede haber mujeres y ser absolutamente machistas en sus tomas de decisiones, digamos, ¿no? Eso también es como una diferencia enorme. Pero bueno, nos interesa ver entonces diseños y políticas públicas, por ejemplo, ¿con qué podemos empezar a hablar de esto, del libro?
No, lo interesante es que la autora va planteando cosas de la vida cotidiana, como decía, por ejemplo, en políticas públicas, uno de los primeros ejemplos del que todos se acuerdan porque es el primero del libro es la remoción de la nieve en Suecia. Es un ejemplo muy sencillo en que en la política pública se diseñaba, cuando en Suecia obviamente hay mucha nieve en el invierno, entonces tienen que pensar, a ver, ¿por dónde comienzo a remover la nieve? Y por defecto se remueve la nieve primero por las carreteras y luego por las aceras o las veredas, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando toman conciencia del nivel de caídas y golpes que había en las aceras, o sea, en los días de invierno, la cantidad de bajas que había por las quebraduras y por los golpes, cambian el orden en el que se remueve la nieve y empiezan a remover primero en las aceras y las veredas y luego a la carretera y bajan drásticamente el número de lesiones. Entonces, simplemente la observación de los datos hizo que se modifiquen políticas públicas, porque ¿qué pasaba? Por las carreteras circulaban mayormente los hombres en sus coches y por las aceras y veredas circulaban mayormente las madres con los niños, con las personas que van a hacer recados o mandados a supermercados, cosas
o gente con discapacidad, o ¿no?
Entonces, tener la nieve les generaba un impedimento y cuando empiezan a cambiar ese orden, los índices hablan por sí solos y se mejora un indicativo de salud pública. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, teniendo los datos y personas que toman decisiones acorde a ellas, se puede mejorar la vida general de las personas, incluyendo a todos. Otro ejemplo que también lo estuve discutiendo con arquitectos, que sería, que la autora trae y que también todas las mujeres conocemos, es, por ejemplo, el diseño de los lavabos o de los baños públicos y el número que se le deriva a cada uno de los géneros en cuando antes se dividían o ahora que son neutrales.
Ahora hay algunos baños neutrales, con también estos últimos, ponerle 5 o 6 años, empieza a ver, que también trae sus discusiones, ¿no?
Sí, la autora lo discute, lo de la existencia del baño neutro, porque dice que termina favoreciendo a los hombres que acceden a más baños o más lavabos que antes. Ella lo que dice es que si uno mirara las métricas del tiempo que una persona, según su género, pasa o expende en el lavabo, se daría cuenta que los hombres ocupan mucho menos tiempo, ese espacio, que las mujeres, que el número concreto es 2,3
minutos.
Normal, en condiciones normales, y obviamente se multiplica cuando estamos en una situación de la regla o de amamantar. O sea, ese número, al no tenerse en cuenta, se estima el número de baños por igualdad, o sea, se ponen tanto como para hombres como para mujeres, y ¿cuál es la consecuencia? Largas filas de espera, que todas las mujeres conocemos en lugares públicos, festivales, recitales, eventos deportivos. Y ahora, a partir de ahí, lo he estado hablando con arquitectos, cómo se define ese número de baños en un edificio, y me dijeron, se estima en un baño cada 5 personas, sin tener en cuenta el género. Entonces, ese tipo de indicadores, si hubiera más mujeres que están tomando decisiones con estos números en la mano, probablemente, por ejemplo, impactaría en la reducción del tiempo de espera cuando uno está en un baño público.
Que es característico, pensemos en cualquier festival, cuando además los baños son estos baños de emergencia, de plástico, de... ¿Cómo se llaman los baños? Químicos, los baños químicos, que a pesar de que hay intentos de hacerlos mucho más guay, son bastante duros. A las 2 horas suele ser muy difícil ir, y termina yendo cuando están divididos por género, termina yendo a ir muchas veces a los de hombres, en nuestros casos, porque van mucho más rápido, claro que sí, está confirmado.
Es lo que pasa, que en la medida que uno empieza a sensibilizarse del tema, empieza a tomar conciencia, y probablemente ahora arquitectas que estén escuchando, a lo mejor pueden empezar a generar ese cambio y a tener impacto, a tener aunque sea influencia en sus jefes, probablemente hombres, para tomar decisiones en este tipo de políticas. Otro ejemplo que también me viene del libro que nos trae a Barcelona como ejemplo, que también me gustaría, bueno, que es un orgullo estar en una ciudad... que de algún modo es un poco más inclusiva con este aspecto. Ella habla del transporte público, que fue diseñado para pensar lo mismo. ¿Quién se movía? Se mueven los hombres en los horarios picos, o sea, en los horarios donde más transporte hay, es en el horario en que se considera que hay más movimiento, de hombres. No se considera que una mujer, el recorrido normal de una mujer que es cuidadora, que es, por ejemplo, de trabajos domésticos, va a hacer varias paradas en el camino, va a hacer trayectos caminando, va a hacer compras y luego va a tener que caminar con su bolso. En cambio, están pensados para que en los horarios picos haya más cantidad de gente, más frecuencia, y de esa manera asiste, o sea, el que sale beneficiado es el hombre, porque es el estereotipo del trabajador. Entonces, si se tuvieran en cuenta las necesidades y los hábitos y la frecuencia y los recorridos de toda la población, el transporte público, la circulación debería ser pensada de otra manera. Y rescata a Barcelona como una de las ciudades ejemplares de los últimos años.
Gracias, Ada Colau.
La pone como un ejemplo.
La extrañamos.
Sí, la pone como un ejemplo de buenas políticas públicas en el transporte. Así que, bueno, ese son el tipo de ejemplos que vamos a traer en esta columna.
Buenísimo. Steffi Mancini, con quien estamos hablando, y quien lleva adelante esta columna de activismo de datos, y que, bueno, estamos desmenuzando en estos primeros encuentros el libro de la doctora Caroline Criado Pérez, La Mujer Invisible. Y aquí Steffi nos trae ejemplos que incluso nos interpelan y que en algunos casos celebramos, porque vivimos en una ciudad que tiene, digamos, aspectos bastante inclusivos dentro de los diseños de los espacios públicos, entre otras cosas. De hecho, pensaba en los protocolos de acoso, cuestiones que se fueron incrementando en el último tiempo, y esperemos que sigan en continuidad, porque insisto que estamos viviendo un retroceso en derechos como muy bestia, y no solo mirando hacia Sudamérica y Argentina en particular, sino, bueno, acá Colboni no es muy interesante sus políticas de derechos inclusivos, pero bueno, vamos a esperar que sí. ¿Cómo seguimos?
Bueno, para ir cerrando y acercándonos a la pregunta principal, que es cómo hacemos para diversificar los puestos de trabajo, la autora, cuando habla del lugar de trabajo, que sería el segundo bloque, habla un poco de la meritocracia, que también hoy está sesgado en el tema de la selección automática del personal. Ya los algoritmos están sesgados según género, pero eso lo vamos a tratar en otra columna, ya cuando hablemos de inteligencia artificial.
Hablemos de meritocracia. ¿Qué sería la meritocracia? ¿Cómo la podemos definir?
Bueno, la meritocracia que se describe acá es que cuando uno es evaluado para acceder a puestos, sobre todo los más altos, las evaluaciones meritocráticas no son equitativas cuando se refieren a hombres o a mujeres, y eso también hace que los puestos de poder se enriquezcan en hombres, porque nos juzgan con miradas diferentes. Y normalmente lo que la autora describe es que la meritocracia en el hombre se mide más en méritos académicos, en méritos concretos, mientras que a la mujer se le evalúa muchísimo más con adjetivos sobre su personalidad, sobre su aspecto, sobre su forma de... sobre su actitudinal que sobre su currículum.
Ay,
real.
Ella se irrita tanto, ella tiene un carácter, es dura. Me vienen a la cabeza un montón de estereotipos, ¿no? Sobre comúnmente nos denominan a nosotras. Un besito a todos aquellos jefes que tuvimos. Pero bueno, es interesante para verlo, sobre todo porque después se cuestiona para la dificultad que genera en la política, por ejemplo, el cupo. Hay, bueno, mucha crítica sobre, ¿no?, ese porcentaje para que haya una inclusión de género, en este caso, y la inclusión de mujeres en los cargos públicos.
Sí, el tema de la meritocracia también es un tema que lo vamos a volver a traer porque, bueno, yo trabajo en investigación y tengo mi columna favorita es esto de visibilizar mujeres en ciencia. Entonces también vamos a hablar de esto cuando retomemos el efecto tijera y un montón de problemas que tenemos las mujeres científicas de por qué no accedemos a los lugares de mayor decisión o de más poder cuando somos mayoría en siendo estudiantes y siendo doctorandos, pero somos minoría en siendo jefas de grupos y jefas de institutos. Para decir algo más de esto de meritocracia, esta mañana sí, yo estuve en un evento que organiza el Ayuntamiento de Barcelona de conectar emprendedores y personas con startups, y justamente una de las startups que se presentó, que ojalá una de sus fundadoras nos pueda acompañar en una de las columnas, tenía que ver con evaluar los currículums de una manera más humanizada y no sesgada a lo que significan los criterios masculinos de sesgo de la evaluación. Así que eso es una promesa también. Merified es el nombre de la startup y espero que nos acompañe tan pronto como sea posible.
Buenísimo. Estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, vos decías, los roles de liderazgo, de falta de representación, ¿no? Como algo, ¿no?, deseado y que poco se discute o poco está visibilizado que se ponga sobre la mesa, ¿no? Pienso en todos los ejemplos que hemos visto en los últimos tiempos.
Bueno, sí, con respecto a los roles de liderazgo y para ya ir cerrando por hoy porque tenemos tanto material que es vamos a ir de a poco, así no agobiamos. Es el último ejemplo que la autora también menciona, Sheryl Sandberg, que era una es una profesional, es de las tecnológicas, está en la parte de economía y siempre fue en altos cargos y formada en las mejores universidades de Estados Unidos, accedió a los mejores puestos. Y gracias a eso, ella estaba durante su época en Google, por ejemplo, es gente que ya está manejándose en un nivel de mucho poder y nota que estando embarazada, su aparcamiento, su estacionamiento donde deja el coche, era muy incómodo para su estado de embarazo. Entonces logró que se modificara la estructura o la distancia del parking hacia la oficina, pero estamos hablando de una persona que estaba en los altos rangos de la empresa. La mayoría de las personas nunca accedemos a ese tipo de decisiones. Y este es el ejemplo concreto de que cuando hay diversidad en la toma de decisiones, las sociedades se vuelven más inclusivas. ¿Qué pasa? Hoy Sheryl Sandberg es una gran emprendedora y es una mentora por el mundo, además que es millonaria, es mentora de mujeres emprendedoras y de empoderamiento. Pero bueno, es un ejemplo muy aislado porque tuvo la posibilidad de estar en una posición de poder cuando la mayoría no llega hacia ahí. Entonces, esto es mi mensaje final, es
Sos materialista en realidad. Sí. Está todo muy relacionado también con el sesgo de clase, ¿no? Básicamente.
Mi mensaje final es que hay que acceder a los puestos de decisión.
Hay que acceder. ¿Cómo hacemos? No sabemos. Bueno, también está, ¿no? Las dificultades, pienso, no sé, tantas colegas que tengo que venían con puestos de decisión altos y que también a la hora de definir su futuro en relación a la maternidad se les hizo imposible prácticamente, pese a todas las nuevas legislaciones sobre la conciliación, ¿no? Maternidad y laburo, entre otras cosas, y terminaron abandonando los puestos, ¿no? Entre otras cosas, cuando no había ninguna facilidad desde el acceso de estos puestos y de las principales empresas, no solamente las líderes, ¿eh? Hablo de muchas otras que supuestamente son accesibles e inclusivas, ¿no?
Sí, esa era la idea de ver esto un poco de la meritocracia o el hamster de esta mujer, porque esa es la pregunta que nos estamos haciendo ahora y es probablemente lo que traigamos en las próximas columnas, es decir, ¿qué pasa cuando estas tecnológicas, por qué no tienen mujeres en sus sitios de decisión? ¿Y es porque no hay o es porque también no les dejan acceder? O sea, esa mirada minoritaria o diversa, ¿es porque no existe o porque cuando uno la señala, esa persona directamente es desestimada? Entonces esa va a ser un poco la discusión de las próximas columnas. Ya ir yéndonos un poco más a tecnologías más de avanzada.
¿Tecnología avanzada? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología?
Bueno, es la base, o sea, es el uso de todos estos datos que fueron colectados con un sesgo para entrenar ahora modelos que nos están invadiendo y que nos están dando respuesta a todo, pero son respuestas que están sesgadas por los datos con los que se construyeron. Entonces, ese va a ser nuestro foco de debate.
Te entendí perfectamente.
Y de lucha.
La señora IA será parte del desentrañar un poco, bueno, todo lo que está ocurriendo con no solamente OpenIA, que es la empresa principal de ChatGPT, sino, bueno, ¿cuántas hay? Hay muchísimas, pero bueno, es la más poderosa si se quiere, ¿no?
Hay muchas empresas, hay muchos tipos de regulatoria, otra cosa que vamos a hablar, depende. Y también no es solamente la respuesta en género, o sea, uno podría pensar, si empiezo a hacerle preguntas a los chats, si quieren al ChatGPT o a los que quieran a DeepSeek, empiezan a preguntar cosas de que tengan sentido ideológico o preguntas más complejas, aborto, matrimonio igualitario, cambio climático, si empiezan a hacer preguntas que son comprometidas, van a entender que cómo están moderadas las respuestas, y esa moderación no es casual y es de lo que vamos a hablar en los próximos capítulos.
Me encanta. Bueno, y te vamos a dejar tarea porque estamos cumpliendo ya los 100 programas en Feminietas Radio y, bueno, señora, le va a tocar hacer algún aporte breve, obvio, para nuestro programa número 100. Muchas gracias, Estefanía Mancini. ¿Dónde te pueden encontrar las personas para contactarte, preguntarte, aportar también datos y info a esta columna?
Sí, me encantaría que me escriban, y el principal canal de contacto hoy es Blue Sky y mi usuario es Estepi.
Sí, se fue de todos los otros, las otras redes sociales, la saludamos. Gracias, doctora.
Hasta la próxima, Flor. Gracias a vos.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
Estem escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Ràdio.
Un fin de tonto, que chévere, que chévere, la migdiada.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Reaccions al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat que ha presentat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, els socis de govern, afirmant que és una mala notícia, i el seu portaveu al Parlament, David Cid, adverteix que faran batalla tant davant del govern espanyol com a Europa per aconseguir que no realitzi una proposta que ubiquen en el segle XX.
Bàsicament estem davant d'una operació
de maquillatge respecte a la proposta anterior. És una proposta que afecta tant a la Ricarda com al Remolà, afecta directament a la llacuna de la Ricarda, per tant, més enllà dels subterfugis que es puguin intentar utilitzar, té un impacte directe sobre un espai protegit de xarxa Natura 2000 i, a més, també afecta el Remolà.
Esquerra Republicana ha rebutjat la proposta i ha reclamat al president més ambició nacional per arrencar la gestió de mans d'Aena. Junts i la CUP demanen la compareixença d'Illa al Parlament perquè doni explicació.